Este jueves, en Impactarte, entrevistaremos a los caricaturistas del Cartel del Lápiz.
Trátame suave.
Algunos de los más renombrados como
Víctor Ramos López,
Hilde, Pablo Cobos, Félix Barrios,
Louis Rodríguez,
Joaquín Carrasquilla.
Este segmento es patrocinado por el restaurante Nazca 21. ¿Cómo están, amigos? Hoy estamos en un capítulo de lujo. Estamos con los caricaturistas que conformamos el Cartel del Lápiz, que es un medio que sale tanto digital como impreso. Entonces les voy a presentar con quién estoy ahora mismo. Estoy con Víctor Ramos, caricaturista y arquitecto, pero también ya estás trabajando en la prensa, también Vic. Estamos aquí con Lowy, que también de la prensa, Valle,
del Camaleón,
¿no? Hilde, que bueno, también lo conocen pues de la prensa, ¿no? Y entonces Feli acá de Potuda y de La Estrella. Así que, bueno, vamos a empezar con una pregunta que le vamos a hacer a Vic sobre el cartel. Oye, Vic, dime, ¿qué es el Cartel del Lápiz y cómo surge la idea del Cartel del Lápiz?
Bueno, el cartel suena como a maleantería, ¿no? Porque es un grupo que nos unimos para conspirar y no delinquir, sino hacer reír a la gente, pues, y que la gente, pues, rompa, digo, ese estado de depresivo, pues, en lo que estamos viviendo en estos tiempos, y para despertar conciencia y lógicamente, pues, para que ayudarnos, pues, a todos, pues, para hacer un grupo.
Bueno, pero yo pienso que también el cartel surge, o sea, el cartel es una empresa seria, formada, donde los caricaturistas hemos tomado el control de nuestras carreras. Uh-huh. Y donde estamos independientes, ¿no? Porque cuando trabajas en un periódico tienes que, pues, alinearte un poco a la línea del medio. Entonces, debido a que ahora los periódicos se han ido más a lo digital, ya no son tan impresos, pues creo que surge, pues, esta iniciativa del cartel de esta manera.
Lo ha dado en el punto, Joaquín, porque sí, en efecto, no hay este cortapisa que nos ponían, pues, que había una línea que seguir o una censura que se nos hacía, pues, por una caricatura que ofendía, pues, quién sabe qué intereses. Aquí no se censura, cada quien es responsable de lo que hacen, cada quien son profesionales y saben lo que están haciendo.
Y también pienso que el cartel, bueno, y todos los caricaturistas, siempre el objetivo principal ha sido denunciar pues los desmanes que ocurren de parte, de repente, de políticos u otras personas, o también denunciar malas prácticas o vicios sociales también. Entonces,
en efecto, viejo, tal como tú dices, además de reír, o sea, que la gente se divierta, lo que intentamos es despertar conciencias. Ese es nuestro propósito también primordial.
Y les quiero decir, pero después contaremos historias que con las caricaturas se han logrado corregir rumbos y se han estremecido cimientos en el país históricamente.
Así es. Entonces, se han pisado callos.
Pero voy a hacer otra pregunta. Oye.
Tiempo, ahí, quíteme ese mandado.
Oye, pero Mayweather, ¿qué pasó? Le mandé la gorra.
Ya no anda con Lisa.
Oye, pero una pregunta, ¿ellos se ven o no se ven?
Bueno, vamos, vamos a quitar esa vaina, pues.
Quítese
mandado
ahí.
Vamos. Oye. Oye, está buena.
No, no, ponlo ahí al lado, ponlo ahí al lado. Ahí, ahí.
Ahora sí.
Ya. Ahora sí estamos. No, que estaba. O estaban robando el show.
Es bueno, que pues sí. Están muy mafiosos, entonces. Pero bueno, bueno. Bueno, a ver. Hey, entonces, bueno, Vic, cuéntame la diferencia entre un meme y una caricatura.
Bueno, mira, un meme, a pesar de que es una cosa creativa, porque llama la atención, Eso lo hace cualquiera. Cualquier tipo con, así con algo de viveza, agarra una foto que ya está hecha, le hace su comentario, pácata. Pero una caricatura requiere, aparte de ser creativo, arte, mucho arte y mucha conciencia, mucho estudio pues, del mensaje que tú quieres transmitir. Es más que un relajo.
Bueno, de hecho, vi en un video que el caricaturista tiene que ser periodista, humorista, dibujante y muchas cosas para lograr artista, también para llevar. Y hasta tienes que saber algo de psicología, de la naturaleza humana.
De artes marciales.
Para poder sintetizar las situaciones políticas en una caricatura.
Bueno, mira, con lo que tú has dicho, pues yo puedo concluir, ¿no? O sea, que mira, que sin querer quitarle valor al meme, el caricaturista pues, es un tipo que debe ser muy preparado, pues. O sea, ese es un hombre del Renacimiento y un meme lo hace cualquier pendejo.
Eso me gustó.
Bueno.
Excelente.
Ah, Joaquín, mira lo que acaba de decir Félix. Los caricaturistas firmamos y nos responsabilizamos por lo que hacemos. El meme no tiene dueño, no hay responsable, aparece espontáneo, insulta o humilla, ridiculiza y hasta ahí llegó todo.
A ti te demandaron también, después de la demanda mía que me hizo el presidente Endara, que creo que fue la primera de todos, ¿no?
No,
la de tuya fue primera.
La de Félix, perdón.
La de Mayín.
¿La de Mayín?
Algo así.
Sí, por ahí la van a mandar.
Se metieron en las tomas.
Por ahí la van a... Dice que eso, ya todo el mundo pidió.
Eso tiene que salir, esto tiene que salir.
Sí. La alcaldesa.
Bueno, okay. No, es que ella estaba demandando a todo el mundo porque también me demandó a mí.
Pero bueno, ¿quién te demandó a ti?
Ok, mira, yo tengo una serie de demandas, ¿no? La que hizo más bulla fue la de Ernesto Pérez Valladares por una caricatura que a él le molestó y que después de muchos años, porque yo he logrado conversar con él, él me explicó qué fue lo que le molestó, pero aquí no lo voy a explicar. Pero esa demanda, digo, fue de Pérez, el expresidente en ese momento de Pérez, Ernesto Pérez Valladares.
Y entonces en esa época, como yo estaba rumbeando mucho... Yo pintaba sentido porque dice que yo no lo había ido a apoyar a las citaciones y la cosa. Pero tú tenías un séquito que iba allá.
Ah, bueno, yo tenía de apoyo, y tengo que mencionarlo pues aquí, y hay gente que se va, digo, a molestar, ¿no? Oye, tenía de apoyo a Ricardo Martinelli Berrocal.
Ay, a la vida. Ah, revelaciones.
Bueno, yo no soy de los que lo niegan.
De mis mejores amigos, pero yo no sé qué pasó. Yo sí fui una vez, pero me estaba reclamando y que, oye, que pues yo no sé, no me enteraba, no me avisaba. Estaba
es que
enredado.
Ni a Hitler nadie apoyó cuando fue demandado. Bueno, a él le tocará echar su cuenta.
Estaba rubiendo con Cito Bares.
No tengo ningún problema con eso.
Sí, pues,
Rack, digo. Bueno, aquí no está.
Yo tengo que decir que no,
pero eso no se va
a oír. Por lo menos lo vi.
Eso no se va a oír.
Yo no la vi.
No tiene
yo no la vi, pero.
Siempre me vacilan con eso. Oye, que no. Bueno, el cartel tuvo sus inicios digitalmente en la página de Instagram, el cartel del lápiz, pero. Recientemente, el domingo pasado, salió impreso en mi diario. Entonces, pues, yo quería que nos lo mostrara.
Sí, lo que pasa es que, digo, el propósito primordial del cartel es ser digital. Pero teníamos pensado pues, conectarlo pues, con el impreso, porque el impreso, digo, la verdad no va a desaparecer del todo y para podernos promocionar. Por lo tanto, ya había una maqueta hecha y se nos cumplió el sueño, pues, de que mi diario, pues, nos brindara el domingo. Cinco páginas. Cinco páginas.
Sí, después hacemos el intercorte ahí.
Sí. Nos brindó los domingos cinco páginas, pues, para que ahí desarrolláramos libremente nuestras ideas impresas. Todos los domingos en mi diario el cartel está.
¿Qué nivel?
Listo.
Ok. Entonces, pero ahí mi diario, bueno, hubieron otros, digamos, otras iniciativas similares en las que hemos participado varios de los que estamos aquí y traímos algo del recuerdo.
Ah, estamos hablando de 1986.
En plena
yo tenía como 5 años y estaba ahí con toda esta gente.
Ahí. Imagínate, 1986. Existió el AGI, dirigido por el maestro Wilfín Jiménez, que en paz descanse, el Garzo Wilfín, y ahí estuvo, pues digo, Joaquín, o sea, tú, yo, Vic, Félix, estuvo Eduardo Pérez, Jorge Dueñas, estuvo Peña Morán, también estuvo, ¿sí? Estuvo Rack.
Que Rack, no vino hoy, pues. Hay otros del cartel que no han venido.
Sí, pasa que Rack es retacado, así que...
Y hay que ni vino entenderlo. Del Miro tampoco.
No, Del Miro, pues, que bueno. Está de...
Está de
nana.
Está actuando.
Está de nana. Así que, como no, el ají.
Trátame suave. Pronto regresamos. Ya estamos de vuelta.
Con la construcción de la línea 3 del metro, día tras día vamos haciendo realidad el sueño de miles de residentes de la provincia de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
Este segmento es patrocinado por el restaurante Nazca 21.
Ahora me toca a mí. Bueno, y él exagera bastante.
Joaquín tiene unos tragos medio romulianos.
Romuliano,
es como un batido de Romulo Rufi. Y 007.
Bueno, capté la reacción. Capté la reacción porque no me he visto. ¿Ya está listo? Sí.
Ese fue a propósito. Ay,
ya, la vida.
El guasón.
¿Te parece que me hice un vicio?
¡Cuidado!
Ahí está.
La generación se fue ir.
La quiere destruir,
Filmó todo eso, ¿verdad?
Todo eso está filmado.
Sin invito a otro, sin edición.
Se fue ir.
La partió bien,
Listo. Ahora sí.
Con Lowy, que nos va a contar algo de la historia que nos iba a contarlo antes. Entonces, sí. Pasa Lowy. Pero bueno, esto lo domina.
Sí. Bueno, pues es eso, ¿no? Siempre he mantenido el perfil bajo, he sido caricaturista en la prensa muchos años. Fui caricatura en la prensa, ahora soy parte del cartel. ¿La pregunta?
Está buena esta, ya lo vi. Y entonces, bueno, la pregunta, lo vi, nos va a ilustrar sobre, rápidamente, sobre la historia de la caricatura en Panamá.
Bueno, como dice Joaquín, aparte de ser caricaturista, uno tiene que ser periodista, diseñador gráfico, infografista. También tocó, bueno, en la prensa trabajé muchos años de infografía, así que tomé esos conocimientos y lo apliqué en la caricatura. Y aquí en la maqueta que hicimos, yo hice una infografía de cómo nació la caricatura y quiénes fueron los primeros exponentes de las caricaturas aquí en Panamá, que para mí es Eudoro Lolo Silvera, yo creo que todos están de acuerdo. Wilfie y son uno de los primeros exponentes de la caricatura. Bueno, y aquí...
Bueno, quiero que sepas que yo en la prensa estaba antes que llegara Vic.
Sí,
estaba
no,
Wilfie,
sí.
Y después llegué yo, y después llegó Vic, y después llegó Rack.
Sí, y después llegué yo. Yo fui el relevo ya, después quedé yo. Ah, y bueno, y después llegó Hilde. Ah, Hilde llegó ahí y quedó.
La nueva generación.
La nueva generación, César.
Yo recuerdo que habían caricaturas que se repartían en la época de la dictadura enfrente de la casa de Díaz Herrera con papeles.
Sí.
Y ahí creo que habían varias de Lolo Silvera,
Chic Martínez.
De Chic Martínez, sí. Y había unos caricaturistas que no lo firmaban algunos.
Sí, sí.
Ah, Murro. Ah, sí, que trabajó conmigo en Fergo Publicidad. Casualmente.
Bueno, yo en ese tiempo estaba viendo Mazinger. Estaba viendo Mazinger y Capitán del Futuro. Y...
Bueno, estábamos hablando que Felipe y yo estuvimos hasta en la universidad y nos conocemos de cuando Felipe también estaba soltero, como yo me he mantenido.
No, tú tuviste ya juntado.
No, yo me casé, pero no duró mucho.
Yo sí he durado 35 años.
Oye, entonces, no, te iba a preguntar, bueno, me comentabas que la demanda tuya fue la primera de los caricaturistas de Comayín. Y después vinieron.
En realidad a Lolo Silvera lo demandaron.
Ah, ¿también?
Sí, es más, cerraron la revista donde Lolo dibujaba.
Ah, sí.
Sí. Pero así, demanda, a mí me demandó Mayín. Junto con el periódico.
¿Cómo era la caricatura?
No, era ahí una señora que estaba haciendo una fritura y ellos interpretaron otra cosa.
¿Tú crees que la gente se acuerda todavía?
¿Ah? Sí, hombre, cómo no, se acuerdan bastante. Es más, Mayín se acuerda.
Ah, no, ella sí. Mayín Faciera.
Y yo soy muy amigo de Cañita y del hijo.
Ah, y ellos también se acuerdan.
Acuérdate que yo hacía programas de radio, entonces yo empecé haciendo programas de radio de música típica en FM Latina con, ¿cómo se llama el hijo de Cañita este? Estaba en la caja de ahorro. Fernando Correa.
Ah, Fernando. Con Fernando, sí, claro. Sí. Yo dije, no lo conozco.
Sí.
Fernando lo conozco.
Con Fernando y Cañita es caricaturista, ¿sabías, no?
Ah, sí, no.
Cañita es pintor. Cañita Correa es pintor y le gustaba
eso
la caricatura.
Sí, sí,
es más, si tú vas acá a Doble Continente, hay un museo de caricatura de Peña de toda la gente que trabajó en Doble Continente.
Oh, wow.
Y ellos tienen ahí un museo de caricaturas de Peña con cada uno de los empleados de KW Continente. Cañita es amante del arte de la caricatura, le encanta.
Bueno, Fernando yo lo conozco de que era grupo de amigos.
Desde que tenía pelo.
De soltería y de rumba y no sé qué, antes que fuera
ejecutivo de RM.
Profesional que es ahora, ¿no?
Sí, sí, son buena gente, mucha buena persona.
Sí, 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 sí. Entonces, pero bueno, después de...
Mira, demanda, de las demandas que recuerdo, la primera, la que fue de un presidente directamente, fue tú, con Endara.
Exacto.
Sí, sé que a Vic lo demandó Mayín también, lo demandó Ernesto Pérez Valladares, a RAC lo demandó Ricardo Arias Calderón, recientemente a Hilde lo demandó Martinelli.
¿Ah, sí?
Aunque Martinelli dice que él lo quiere mucho. Yo quiero mucho a Hilde, dice, y me regala muchas caricaturas. Yo creo que Hilde no le regala caricaturas a nadie.
Una de las cosas que ni yo tampoco. Una de las cosas que me dolió fue que en esa época de la demanda de Dara, que esa noticia se fue por todo el mundo y todos los periodistas apoyaron y ustedes también fuimos a la Procuraduría, que Delmiro
hicimos estaba... una caricatura, ¿te acuerdas?
Sí.
Hicimos una caricatura donde estaba la silla presidencial y nosotros le tirábamos las plumas, los dardos, así, y la atravesábamos. Eso fue lo que a Dara le dolió. Cuando él vio esa caricatura, él mismo lo comentó en una entrevista, que fue un golpe muy duro, porque él es un gran defensor de la democracia, de la libertad de expresión. Y entonces cuando vio todas esas plumas que atravesaban la silla con este odio.
No, y que no solo fueron plumas panameñas, porque venían caricaturas de todos los países.
Mandaban los dibujos y lo agregábamos. Bueno, los primeros días del Photoshop.
Y lastimosamente no había Instagram en esa época, que si no, hubiera estado volando.
Sí, sí. No, y muy arrepentido. Yo no pude ir a la cena que él nos dio allá en la presidencia. Andaba montado en los helicópteros de los gringos después de la invasión. Es que yo trabajaba con salud y entonces fue lo increíble es que tengo entendido que llevó a todos los caricaturistas y los paró en la entrada de la presidencia. Y esa foto yo no la he visto.
No, yo tampoco. Yo sé la que me tomé con él cuando... Yo cuando nos tomamos...
Yo creo que la negriaron.
Cuando él quita la demanda, pues nos tomó una foto y me acuerdo que me decía, dije, disculpa Joaquín, dije, me arrepiento, voy a disfrutar la caricatura. Sí, como mil veces. Yo dije, no, está bien, presidente, lo perdono. Pero la verdad es que él, pienso yo que no estaba acostumbrado a ser presidente y no supo en el momento cómo manejar eso. Pero ya después se volvió fanático.
Sí.
Él me llamaba...
Lo que pasa es que la tolerancia a la caricatura vino porque en realidad todo el mundo se dio cuenta de que ya no estábamos en una dictadura. Entonces podíamos salir, poner nuestra cara, poner nuestro rostro, no tirar caricaturas clandestinas y cambió. O sea, y hoy en día la caricatura en Panamá es prácticamente algo de lo más valioso que hay en la televisión. A tal punto que marcamos rating altísimo. Y aunque no nos pagan un real, pero marcamos rating altísimo.
No, Endara no, otro presidente. Varios.
Vale.
Maldito orejón, toma, te voy a acabar.
No. Hey, Feli, te iba a preguntar, bueno, tú estás casado siempre, pero digamos que antes que estuvieras casado, decir en esos tiempos que tú eres caricaturista, ¿ayuda o no ayuda con
las hembritas?
¿Cómo te digo? Las chicas. Pues.
Claro que ayuda.
¿Ah, sí?
Claro que ayuda. Mira, mi esposo cuando yo le dije que era caricaturista...
¿Ah, sí?
No creas, tiene su sex appeal, ¿no? Tiene su sex appeal. Además que quieren que tú les hagas un dibujo. Y me casé y nunca le hice el dibujo.
Bueno, mejor, porque yo no sé por qué, yo cuando hago una caricatura, ya es como que, no sé, algo pasa que se flatea la...
¿Las relaciones?
Sí, yo no sé.
Sí.
Yo no le hago caricatura. Yo no sé, sí. Es algo raro.
No, pero...
A mí me ha pasado.
A Peña Morán le ha pasado lo contrario.
Sí.
Ah, bueno. Sí. Ella tiene a Morán en el hospital, Peña Morán está en el hospital, para que sepan.
Yo la conquisté, ya soy una caricatura.
Y
ah, bueno, ahora.
Tú sabes
ahora,
que
ahora,
yo.
Lo dice de nuevo.
Tú sabes que yo tengo los dibujos que me trajo Florinda Mesa. De cómo Chespirito la enamoró a ella haciéndole caricatura. Hacía las caricaturas de la Chimultrufia. Nosotros les pusimos.
Bueno, no sé, a mí me pasaba, es que depende, porque, por ejemplo, a mí me pasaba que yo iba a disque a Rocafé, y entonces las chicas de Rocafé querían oír más que tú fueras de que abogado, doctor, empresario, entonces mis amigos dijeron, ven, que te presento Joaquín, el cara. En esa época las chicas, ellas no veían caricaturas en los periódicos, nada más los pelados y los viejos, y entonces dije, te presento aquí el caricaturista, y la chica dije,
¿eso qué?
Ajá, y yo dije, mira, la próxima vez no digas que soy caricaturista, Joaquín, y ya. A mí me pasaba eso, ¿no?
Bueno, mira, a mí siempre me pasaba lo contrario.
Y pinta carita,
¿no? Sí, ¿no? Y me presentaban a las viejas. Ah. Y que una abuela, dije, mira, él es Félix.
Ahora.
¿Es Félix? Hey, de verdad, a las abuelitas cómo les encantan los caricaturistas.
No, bueno, yo te digo que...
¿No te ha ido bien con las viejitas?
Sí, eso sí. Pero bueno...
No, porque sí va bien.
Ya, listo, entonces venimos con otra pregunta.
Yo no soy viejero, pero dice Joaquín que le fue bien con la viejita. No,
sí.
Esto va a ser mi dulce venganza. Vean lo que pasa cuando un caricaturista es caricaturizado.
Vamos a ver quién fue caricaturista.
Mira,
ahí va el pintacarita de Joaquín.
Hey, Hilde, aquí estamos. La verdad que todos vinimos vestidos así como el hacer alusión al cartel del lápiz, pero Hilde, la verdad que parece un mafioso italiano, un capo italiano. ¿Qué pasa? No hay problema. Hey, Hilde, una pregunta. De la gente de la palestra nacional de los políticos, ¿quién para ti te parece que es más fácil dibujar y quién es más difícil de dibujar?
Bueno, el más fácil siempre es el presidente, ¿no? El presidente es el más fácil de dibujar porque es el que uno más dibuja.
Y es el que aparece más en todo
lado. El que más aparece más.
Aunque el actual, al principio aparecía,
sí,
ya no aparece tanto.
Ya anda como medio escondido, no sé, Nito, ¿dónde estás, Nito? Aparece. Pero los más difíciles de repente son los menos conocidos, ¿no? El político, el funcionario menos conocido, ponte las ministras, por lo menos las ministras, las mujeres, son muy difíciles de dibujar porque son mujeres, a veces hay que tener cierto, tratarlas con delicadeza, tú sabes, y bueno, es un poco difícil. A mí me cuesta mucho dibujar a las ministras, de verdad que te lo digo.
Bueno, en general yo creo que los caricaturistas todos podríamos estar de acuerdo en que la gente que es, digamos, por decirlo de alguna manera, más agraciada, es más difícil porque no tienes de dónde agarrarte.
Exacto.
Para exagerar los rasgos, ¿no?
Las bonitas, las bonitas.
Y las mujeres, la bonita. O sea, y las bonitas.
Una vez yo le dije creo que a Flomirachi, que ella me hizo la misma pregunta.
Sí, yo no la conozco.
¿A quién te cuesta más dibujar? Y yo le dije, bueno, a las bonitas, a las feas las dibujo fácil. La fea sale en fácil, mi hermano, así que...
Y entonces, Flor, bueno. ¿Flor que sería fácil o difícil?
Flor es difícil. Flor es muy simpática.
Y entonces, La otra pregunta era, ¿has tenido alguna situación difícil o incómoda con alguien que no necesariamente te demandó, algún político o alguien que tú dibujaste, pues le hiciste una caricatura?
Bueno, sí, sí. Tú sabes que la caricatura exagera, como estábamos hablando, ¿no? La caricatura exagera los rasgos de la persona. Y hay políticos que no le gusta que le exageren ciertos rasgos.
Ey, ya la gente está disfrutando de la comida de Nazca 21.
Ya están comiendo aquí, Nazca 21. Están calladitos, están calladitos.
Discúlpelo, que tiene hambre. O sea, que caricaturista. Bueno, ahora es que vamos a hacer.
Me tocó la entrevista.
Millonario, pero.
Me tocó la entrevista en la hora de la comida, todo el mundo comiendo y yo hablando aquí. Sí, de verdad que hay personas.
Pero algún específico así que puedas pensar.
Es que no puedo decir nombres aquí, Joaquín, no me va a meter en lío, me va a meter en un lío. hay varios que se han quejado, sí se quejan.
Ah, bueno, vamos a dejarlo ahí.
Sí se quejan porque el político es una figura muy importante. ¿A quiénes hacemos los caricaturistas? Al presidente, al alcalde, diputado, son gente muy importante. Entonces, cuando tú te burlas de esa gente, claro que les molesta la forma como uno los caricaturiza, ¿no? De una manera exagerada. Bueno, yo no estoy acostumbrado a esa burla, por decirlo así.
A esas detonaciones.
Exacto.
Pronto regresamos. Ya estamos de vuelta.
Con la construcción de la línea 3 del metro, día tras día vamos haciendo realidad el sueño de miles de residentes de la provincia de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
Este segmento es patrocinado por el restaurante Nazca 21.
Excelente. Eso es lo bueno de tener amigos caricaturistas, colegas.
Pero yo creo. Le molesta, sí le molesta.
Sí, algunos, pero yo creo que si una caricatura. Bueno, aunque tú eres bien humorístico, o sea, en las caricaturas, yo creo que cuando tú haces la caricatura con humor, como que pasa más suave que si es una caricatura que no tiene tanto humor.
Bueno, depende, porque a veces.
Porque hay unas incisivas, pero que no tienen humor.
Hay unas incisivas, pero yo trato de meterle siempre el humor. Pero entonces, en el humor, trato de dar golpe también, ¿no? Entonces, exacto. Entonces, ahí como que se disimula la vaina, pero al igual le estoy pegando, pero la gente se ríe. Pero créeme que el que sale en la caricatura no lo está disfrutando tanto.
Bueno, oye, Hilde, gracias por asistir hoy y. Esperemos que puedas hacerle, bueno, más caricaturas a los políticos que no se molesten y más caricaturas a chicas bonitas que son difíciles de dibujar, aunque eso te puede meter en otro tipo de problemas.
Sí, ¿no? Sí. Así que bueno, oye, Joaquín, gracias por la invitación. Un placer estar aquí, a los amigos, de verdad que sigan el Cartel del Lápiz en Instagram, ya saben, los domingos en mi diario, el Cartel del Lápiz. Y bueno, es una iniciativa que, como dijo el colega Vic, hemos tomado los caricaturistas para, tú sabes, hacer algo libremente. Es algo que es libremente, sin censura. Así que bueno, ahí van a ver las opiniones de los caricaturistas panameños. Los mejores caricaturistas de Panamá están en el Cartel del Lápiz, así que ya saben.
Bien.
Un placer, hermano. Muchas gracias.
Aplausos. O sea, cuidado, se tira después a político. Bienvenido, aquí está Falle, era del camaleón, ¿no?
El camaleón.
Ah, entonces de Colón también.
100%, C3, Costa Arriba, Miramar.
Carismático el muchacho. Oye, Falle, te quería preguntar, ¿qué otras profesiones, o sea, solamente eres caricaturista o hay otras profesiones que te gustan o te gustarían o que has hecho o que también ejecutas, ¿no?
Bueno, uno por naturaleza aventurero siempre uno va explorando, ¿no? Tengo mi licencia de marino, tengo diseñado gráfico, estoy en la facultad de arquitectura, me encanta la fotografía. Y a veces tengo de poeta, a veces poeta y pensador, así.
Qué bien, eso lo menciono porque mucha gente no puede retener que una persona pueda hacer diferentes disciplinas. Por ejemplo, Vic es arquitecto, yo soy publicista, productor también, escultor. Feli empresario que hacía los bailes típicos, sí. Entonces todos tenemos, para bien o para mal, generalmente el sello de caricaturista, pero cada uno de nosotros realizamos también otras actividades o profesiones también.
Bueno, es que yo tuve infancia, mi papá de crianza, Armando Mora Chorrera, él se dedicaba a hacer lápiz de cementerios y esculturas en los cementerios, todos esos ángeles que bueno, ya poco se usa hoy día, pero yo me ponía a trabajar con él. Entonces mi abuela se ponía brava porque decía de que cuando preguntaban en la escuela y que las profesiones de los niños, ya creo que eso ni lo preguntan en la escuela hoy día, todos quieren ser youtuber. Entonces cuando preguntaban en la escuela en la profesión, yo decía yo quiero ser escultor de cementerio y mi abuela se quería morir. A lo que el trabajo que se hace con lo que realmente se cobraba no equiparaba, porque, ¿sabes? Uno lo ve así, pero realmente eran esculturas. Eran esculturas y hoy un día un escultor, ay,
claro,
era un trabajo grande.
Otra pregunta, ¿cuándo? Están vacilando ahí, sí. Comiendo y vacilando.
Esa es clásica.
Una pregunta, cuando estabas en la escuela, no sé si te pasó, pero ¿tú crees que el dibujar ayudaba para que no lo molestaran los buleadores, o los que querían conviarlo a uno, como decían antes?
Bueno, yo en la escuela sí tuve bastante problema y yo creo que todos pasamos por eso, porque mi mayor susto era cuando decían mañana voy a revisar cuaderno, porque mi cuaderno estaba lleno de caricaturas, lleno de dibujos, historietas, cómics y demás. Y entonces, o sea, agarrar en un día y poner ese cuaderno en orden era un problema. Hasta que mi abuela encontró la solución, dice, los cuadernos viejos cógelos para dibujar. Y ahí se acabó el problema. Pero sí, dentro de eso no hubo un profesor que se salvara, para que sepan, que se salvara de que yo los dibujara. No hubo uno.
Bueno, tú sabes, te voy a decir que yo comencé realmente en las caricaturas de... Nosotros teníamos en el Colegio Javier un periódico y yo le hacía caricaturas a los profesores. Y vieras que... de ahí se inspiró mucha gente, porque me lo comentó pues alguien que está en el medio, que estaba también en el Javier un año más bajo, y que eso lo inspiró a hacer la carrera que llevó en televisión, y que también tú lo conoces también, el camaleón Davis.
Sí.
Recuerdo que cuando yo empecé a dibujar, y hacía hasta cosas de masilla en ese tiempo, todo el mundo se ponía de que alrededor mío, y de repente lo que eran de que más malazos por ahí, ya después se volvieron amigos míos. Lo que eran más, de que más bravucones, yo dije, ah, me salvé porque dibujo, porque digo, yo nunca tuve problemas con nadie, y menos después de que descubrí eso.
Bueno, es que ese era ser un
feeling. Después ya todo el mundo quería ser amigo de uno.
Sí, es un feeling, porque dicen, lo tengo en mi lado para dibujarlo.
Ajá, o te decían que no, que ayúdame con la clase de artística y no sé qué, ¿no? Oye, yo hablando del tema de la escuela, quiero dejar sentado, pero bueno, no importa. Y lo vamos a poner ahí en cámara, los famosos batidos, y sumemos que hace Delviro, empezaron en el en el periódico del Colegio Javier. Ahí ya se llamaban mutaciones. Te lo voy a poner. ¿Y qué sucede? Esta persona que también trabajó en televisión, en El Camaleón, se inspiró, pero como todos son amigos, bueno, pues que hagan también. Pero esa creatividad surgió ahí del periódico del Javier.
Sí, porque algo muy bueno es que para nosotros, en base, El Camaleón fue una escuela.
Exacto.
Era una escuela de creatividad, ¿sabes? Ahí tú llegabas con una idea y tú aprendías a desarrollar ideas, a saber cómo expresarte, y con el tiempo, o sea, ya te ibas mejorando de manera y se compartía mucho, se convivía mucho. Entonces, a veces tú salías con una idea y tú terminabas con una monstruosidad que caramba, que pegaba. Sí,
y entonces, bueno, también ya como pregunta final, ¿qué piensas tú que podría ser el futuro del cartel, del cartel del lápiz?
Bueno, el cartel del lápiz, cuando Vic nos convocó a este gran sueño, nosotros, o sea, para mí fue buscar el sitial del cartel del lápiz, porque era como cuando Jerry Masucci fundó la Fania, donde estaban todos los mejores salseros y las orquestas y los mejores músicos de esos tiempos. Era algo sensacional, y eso es lo que me siento hoy día, ¿no? Estar incluido en una gran orquesta.
El cartel del lápiz.
¿Capiche?
¿Capiche?
Ahora, que no terminemos como la Puerto Rican Power o la Guayacán o una de estas orquestas, sino que terminemos como la Fania. La Fania puede pasar 1000 años, pueden nacer miles de músicos, pero la Fania tiene su sitial.
Pero la Fania es la Fania.
Exacto. Entonces, dentro de eso queremos que el cartel sea un referente para todos, o sea, en los medios de comunicación, en los medios periodísticos, y le dé esa autoridad que realmente el caricaturista tiene. Porque hoy día está hasta el choque que nos quieren comparar con hacer memes, y meme y caricatura no es lo mismo. Entonces, la responsabilidad de los caricaturistas queremos que se vea reflejada en eso, en el cartel, que cuando tú quieras buscar Panamá, caricaturista panameño, el primer referente sea el cartel. Ese es el punto que quiero que el cartel llegue.
Sí, yo pienso que el cartel del lápiz, como tú dices, lo que queremos es dejar un legado. También me parece que los caricaturistas hacemos esto porque nos gusta, por autorrealización. Y esas son nuestras primeras motivaciones, ¿no? Por ahí hay uno que dice que feliz que se quiera ser millonario.
Claro, ¿quién no?
También es válido.
¿Quién no?
Pero es la posibilidad que nos ha brindado el gestor, pues, que
fue Vic. No.
Nos ha brindado para todos hacer lo que nos gusta sin ataduras de ninguna clase.
Claro.
Así que no se pierdan el cartel del lápiz en Instagram y todos los domingos en mi diario.
¿Tú te imaginas dentro de un par de años que tú estés dibujando y te estudiaste?
Bueno, se habla también de que probablemente después va a haber un canal de YouTube, quién nunca sabe si nos vamos a la televisión, al cine.
Bueno,
pues como hacemos tantas cosas, bueno, aquí tenemos todas las disciplinas, hay arquitectos, hay cineastas, hay
de todo.
Así que bueno. Sí, para yo pueda hablar algo.
Él habla mucho, no le voy a dar chance para que hable nada.
Próximamente en todas nuestras redes y aliados.